Cuando llegamos a las 10 y 10 minutos de la mañana, continuamos en Sur FM, en la radio del Sur, y había una entrevista en el día de hoy que se me ha pasado por alto, ¿verdad? Yo, la cabeza mía, que es la que no carbura muy bien, pero bueno, no pasa absolutamente nada. La gente de AMF La Oliva todavía no ha llegado, y entre lo que hacemos tiempo y demás, tenemos a Luis del Pozo, vecino de Duines, de verdad, más concretamente de la localidad de Gran Tarajal, y es muy reivindicativo, y está aquí con nosotros. ¿Verdad, Luis? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Pero mira, soy vecino de Puerto Rosario, realmente.
Ah, bueno, pero yo te considero Gran Tarajal.
Sí, bueno, vivo parte también del tiempo en Gran Tarajal.
¿Verdad?
Pero soy vecino de Puerto y soy representante de SOS Fuerteventura.
Ahí está, sí señor, correcto. De SOS Fuerteventura, que yo lo hablamos creo que fue el pasado viernes, el tema de lo que ha pasado en Corralejo. ¿Cómo está todo ello, Luis?
El tema del proyecto de la ampliación del puerto de Corralejo. Bueno, es una cuestión que han planteado en el gobierno de Canarias. No sabemos por qué, puesto que el expediente está en proceso de trámite, y además trámites muy iniciales, ni siquiera estamos próximos a la resolución. Yo creo que ante la falta de objetivos y ante la falta de conceptos por parte del gobierno de Canarias, se sacó este asunto tipo globo sonda. Ha generado bastante alarma en algunos sectores en el norte de la isla, puesto que la ampliación del muelle de Corralejo no es que sea necesaria, es fundamental. No tanto la ampliación como la modernización, la complementación, la puesta en servicio y, digamos, el mejorar la calidad del servicio que ofrece ese muelle. Pero una cosa es mejorar la calidad del servicio que ofrece ese muelle de cara a los usuarios, que son los ciudadanos, y otra cosa es hacer un megapuerto totalmente fuera de escala, sin sentido y sin ningún tipo de argumento real, que es un dispendio y un despilfarro de fondos públicos. Esa es la cuestión que se plantea. O sea, el proyecto, como hemos podido comprobar estudiando un poquito todo el procedimiento, es simplemente una propuesta que está ahora mismo en estudio, que es un inicio de procedimiento donde hay una propuesta por parte del gobierno de Canarias que, plantea una ampliación totalmente fuera de escala y fuera de sentido, o sea, una auténtica barbaridad. La justificación, pues intentar igualar las infraestructuras del muelle de Playa Blanca en Lanzarote, pero vamos, que no tiene nada que ver Playa Blanca, Lanzarote con Corralejo en Fuerteventura. En este momento el servicio es un servicio correcto, es un servicio que cumple con las necesidades de la ciudadanía, que son las tres líneas que están operando habitualmente. No se ha detectado, digamos, una falta ni, digamos, ningún problema en el servicio, con lo cual lo que hay que hacer, y es verdad, hay que mejorar, hay que complementar, hay que adecuar, hay que modernizar el actual muelle de Corralejo. Pero una cosa es el modernizar y en poner, digamos, mejor servicio. Otra cosa es gastarse 35 millones de euros en hacer un puerto que, vamos, que no sabemos ni qué alcance es el que puede tener, y sobre todo afectando, como afecta, a cuestiones medioambientales de forma muy, muy, muy importante.
Bueno, Luis, SOS Fuerteventura, que es una plataforma que siempre vela por los intereses de los majoreros y las majoreras, es una plataforma que reivindica y siempre ha estado reivindicando. Han hablado también con el tema de Túnez, han tenido reuniones con los vecinos de Altavista. ¿Cómo está todo ese tema también?
Bueno, y con los de Playa Blanca, y con los de La Pared, y con los de Costa Calma, que son bastante bastante próximos a ti, por ejemplo.
Sí.
O sea, SOS Fuerteventura, una plataforma reivindicativa, lo que pretende es crear conciencia social y crear espíritu crítico en la ciudadanía, que es la forma primaria y es el inicio de empezar a crear una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada y una sociedad, digamos, que no sea cautiva de una clase política de indigentes, que es lo que tenemos en este momento en Fuerteventura, por no decir impresentable. Entonces, primero lo que hay que hacer es hacer extender los conocimientos y los conceptos a la ciudadanía, para que tengan perfecto conocimiento de cuál es la situación actual de todos los procedimientos que se están tramitando en la isla y que nos afectan a todos como isla y como ciudadanos y usuarios de esta isla y residentes, por supuesto. Y bueno, pues en ello estamos. O sea, hemos planteado la cuestión de la implantación de las renovables por parte del gobierno de Canarias de una forma totalmente descontrolada, que está generando muchísimos problemas tanto a nivel de personas como a nivel medioambientales, paisajísticos y territoriales, porque no hay precisamente una planificación previa, que es obligación del Cabildo Insular era hacer esa planificación, y estamos al final de una legislatura y no la han hecho, David, porque para ellos no es una prioridad, igual que tampoco para ellos es una prioridad el agua y tampoco para ellos es ninguna prioridad prácticamente prácticamente nada en la isla de Fuerteventura que no sea sus propios sillones, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, creando conciencia crítica, y te digo una cuestión desde aquí, y agradezco profundamente y te felicito el poder contar con tu ayuda para este proceso tan complicado que es abrir la información hacia la ciudadanía, para que la propia ciudadanía tenga conciencia de lo que se hace y cómo se hace en Fuerteventura. Eso es lo principal, eso es lo primero. A partir de ahí, pues si tenemos una ciudadanía más concienciada, una ciudadanía conocedora realmente de los temas, será mucho más fácil que ellos puedan tener su propio criterio y puedan plantearlo y defenderlo.
Pero poco a poco ha ido abriéndose paso en los medios de comunicación, ¿no? Poco a poco más medios de comunicación los van llamando y van pudiendo tener esa voz que evidentemente los demás medios, creo yo sinceramente, deberían de hacer, es decir, pluralidad máxima y absoluta, ¿no?
Claro, y te digo, tú eres un ejemplo de ello, o sea, tú... nosotros te tenemos un gran aprecio desde el principio porque has contribuido y has participado y nos has apoyado desde el principio, digamos, en nuestra actividad, y es una cuestión a tener muy en cuenta porque no puedo decir lo mismo de todos los medios a nivel insular. O sea, tú sabes que en esta isla hay medios muy comerciales que están pendientes exclusivamente de las cuestiones económicas y de los beneficios. También te digo, es un medio, es una entidad privada que es para ganar dinero, pero también tiene una función social muy importante que hacer, y en esto te digo, y te lo digo desde aquí sin ningún tipo de complejo, tú eres una referencia y lo has sido desde el principio, y eres para nosotros un ejemplo claro de cómo tienen que actuar y cómo tienen que ser los medios de comunicación plurales e independientes.
Bueno, el otro día hablábamos con el tema de la pared, ¿no? Porque el tema de la pared, Estela Mangino, que intentaremos contactar ahora mismo con ella, ha hablado mucho y ha comentado mucho a través de los comentarios de la propia página, valga la redundancia, de Facebook de Sur FM, que le preguntemos ciertas cosas a los políticos, que así lo hemos hecho, etcétera, etcétera. ¿Cómo está la pared, Luis?
Pues la pared está hecha un desastre, como tú sabes. Igual que Cañada del Río, igual que el resto de urbanizaciones. Y mira, nos hemos planteado un reto desde SOS Fuerteventura, que por cierto te digo, ante las dudas y las cuestiones que nos han planteado, no nos vamos a presentar a las próximas elecciones locales. O sea, es todavía demasiado pronto. Nos habría gustado el participar, puesto que hace falta alternativas reales, porque lo que hay es bastante en general, es bastante deficiente y bastante vergonzoso, pero yo creo que todo requiere un proceso y un procedimiento y una maduración, y hubiéramos, digamos, cometido probablemente un error si hubiéramos intentado saltar al ruedo antes de lo previsto. Es verdad que son cada 4 años las elecciones locales, y es verdad que hay tiempo para preparar equipos, para preparar contenidos, para preparar estrategias, para realmente ser eficientes, porque la función pública es una cuestión de servicio a la ciudadanía, no es una cuestión de servicio particular, ni es una cuestión de orgullo ni de interés propio, como estamos acostumbrados a ver en Fuerteventura, y ejemplo de ello es, por ejemplo, la situación política que tenemos en este momento en la isla, ¿no? Con 3 ayuntamientos, como es Pájara, La Oliva y Tuineje, gobernados por fuerzas minoritarias, un cabildo gobernado por una fuerza minoritaria, no, por 2 consejeros, y con todos los gravísimos problemas que tenemos a todos los niveles en Fuerteventura, uno de ellos el agua que nos afecta a todos, y sobre todo en el sur. Y el tema de las urbanizaciones, te digo una cosa, el tema de las urbanizaciones es una cuestión y es un problema directamente de falta de gestión municipal. O sea, las urbanizaciones, lo que es La Pared, lo que es Costa Calma o cualquier otra urbanización en el resto de la isla de Fuerteventura, ya sea ya Playa Blanca, ya sea La Mareta o ya sea, por ejemplo, Tamaragua en el norte o la Atalaya Dorada, es un problema de gestión pública, de falta de gestión pública, de unos gobernantes a nivel municipal que son unos auténticos incapaces e inservibles para gestionar los recursos y los intereses públicos. Y te voy a decir el porqué. Vamos a ver, yo soy arquitecto, fui arquitecto de Pájara hace, para allá por los años 90 hasta el 95, y te puedo decir, los pocos avances que tuvo Pájara que yo conozca fueron los que hicieron precisamente en aquellos pocos años que había una corporación, digamos, que apostó fuerte por cuestiones importantes, como fue la cooperativa Aljable, que tú la conoces de aquí, la 144 viviendas. Se aprobó el plan general de Pájara, el del 89, que está vigente a día de hoy, porque en 30, 40 años estos han sido incapaces de aprobar un plan general. Espero que la nueva corporación, la que entra ahora y a la cual le deseo el mayor de los éxitos posibles, entendiendo que puede haber personas que se hagan cargo con un poquito de responsabilidad, por fin, de la gestión de este pobre ayuntamiento, que está en este momento a la deriva por unos cuantos descerebrados que lo tienen secuestrado y que es una auténtica vergüenza, y me refiero concretamente al alcalde y a los tránsfugas que le apoyan, ¿sabes? Porque no creo que haya nadie más que le esté apoyando en este gobierno, y que ha sido una deriva sin precedentes de descrédito, de desprestigio y de vergüenza en la gestión municipal. Y te puedo decir también, si quieres, hablamos de la finca de Ajuy, por concentrarnos un poquito más en pájaro, porque la última vez que vine, algún que otro vecino después se quejó y se baja ahí a la radio azul y te dedicas a hablar del norte. Hoy vamos a hablar del sur.
Lo que tú quieras. O sea, la libertad para hacer
esa. Mira, las urbanizaciones abandonadas. ¿Por qué son abandonadas? La Pared y Costa Calma. Las urbanizaciones son el resultado del desarrollo de un plan parcial y de un proyecto de urbanización. Es competencia exclusiva de los ayuntamientos, del municipio de Pájara en este caso. El ayuntamiento tiene la obligación y la competencia de controlar el proceso de urbanización. Cuando el promotor no cumple con sus compromisos, fijados en el plan parcial, es el propio ayuntamiento quien tiene la obligación, y son sus competencias, y de forma exclusiva, de obligar al promotor a cumplirla. Y si el promotor no las cumpliera, por el motivo que sea, el ayuntamiento tiene medios más que de sobra y competencia para desarrollarla en su lugar y después pasarle la factura al promotor. El ayuntamiento de Pájara, en este caso ningún ayuntamiento de la isla de Fuerteventura, ha hecho nada con respecto al tema. O sea, ellos se quejan de que las urbanizaciones no están recepcionadas y por ese motivo no pueden intervenir. Pero es que no estén recepcionadas es responsabilidad del propio ayuntamiento. No es responsabilidad tanto como dicen del promotor. Porque el promotor, si no puede, o si no quiere, o si no tiene la posibilidad de desarrollar la urbanización en su totalidad, puesto que ten en cuenta una cosa, el negocio urbanístico es un negocio de muy alto riesgo. O sea, tú puedes iniciar una urbanización con toda la buena voluntad del mundo, viene una crisis económica, una crisis turística, una pandemia, viene una cualquier situación
y arrasa
con los recursos y arrasa con los créditos y arrasa con todo lo que pueda arrasar. Y para eso, para garantizar que las urbanizaciones se acaban, están los ayuntamientos, que son las corporaciones locales, que tienen la potestad de iniciar el procedimiento, de supervisar y tienen la obligación de controlar. Cuando un ayuntamiento no controla, deja al promotor que haga lo que le da la gana. Y después vienen los terceros de buena fe, que son los usuarios, los responsables, los residentes actuales, y se encuentran que no tienen los servicios básicos mínimos, no es culpa del promotor, es culpa del ayuntamiento, puesto que la labor de control es una labor de control necesaria. Tú no puedes dejar una urbanización al libre albedrío y al capricho de un promotor, que lo que vas a ganar dinero simplemente, y algunos los hay con bastante pocos escrúpulos, también hay que decirlo. Pero la situación actual de décadas, señores, décadas, ya van casi 30 y algunos 40 años de abandono de las urbanizaciones, es responsabilidad exclusiva y directa de las distintas corporaciones municipales que han estado gobernando en cada uno de los ayuntamientos, y en Pájara en concreto. O sea, el ayuntamiento lleva décadas mirando para otro lado, mientras que los vecinos están viviendo en unas condiciones insufrible con el tema del agua y con el tema de las infraestructuras básicas en cada una de las urbanizaciones del municipio. Y eso no es culpa de los vecinos, eso es culpa de un ayuntamiento de impresentables, de incapaces, que son incapaces de gobernar, tanto los responsables políticos como el cuerpo técnico del ayuntamiento, porque tienen la obligación de hacer las advertencias legales necesarias para que así sea. Nosotros cuando estuve trabajando en Pájara de Arquitecto, se aprobó el Barranco del Ciervo, el Sub 3, se desarrolló la urbanización, mira cómo la urbanización está totalmente terminada y no le falta de nada, y fue por iniciativa pública, y eran suelos de particulares que en aquel momento se expropiaron. ¿Cómo es posible que La Pared o que Cañada del Río, que son urbanizaciones inicialmente privadas, estén en esas condiciones tan, digamos, vergonzosas? Porque el ayuntamiento ha mirado para otro lado cuando la obligación, señores, del ayuntamiento era haber controlado a esos promotores. Y si los promotores no cumplieron con su obligación de urbanizar, tenían que haber efectuado los procedimientos, que los hay, adecuados para hacerse cargo el ayuntamiento de esa urbanización, determinarla a través de los procedimientos de órdenes de ejecución y haberle pasado la factura al promotor. Y si el promotor no está aquí, que está en Puerto Rico, pues alguna propiedad le quedará que podría ser embargable para sustentar ese coste económico. O sea, que no nos cuenten milongas, que no nos digan mentiras. No es responsabilidad de los promotores que las urbanizaciones estén a medio terminar, es responsabilidad directa de los gobernantes que han estado en Pájara en estos últimos años, décadas. Y a mí lo que me resulta asombroso es que algunos de ellos encima se vuelven a presentar como si no hubiera pasado nada. Y los 40 años anteriores, ¿qué han estado haciendo? Los que han pasado por aquí, todos ellos, ¿eh? Y les digo una cosa, desde Ignacio Perdomo, Rafael Perdomo y ahora Pedro Armas, ¿qué han hecho estos señores en el ayuntamiento? Porque a mí que me lo digan. Uno de ellos compró la finca de Ajuy y se lo digo, soy arquitecto. Y les digo desde aquí que mi opinión técnica y salvaguardando lo que en su día decidan los tribunales, les digo que eso es un fraude en toda regla. El comprar la finca de Ajuy como la compró este señor es un fraude en toda regla. Y lo digo yo que soy técnico y sé perfectamente de lo que hablo. Comprar una finca por 3 veces su valor patrimonial es una auténtica barbaridad.
Perdona, te corta aquí. Sobre todo él lo ha dicho para los que llevan los cuentos, ¿vale? Es decir, no lo dice David Rodríguez. Y no lo digo porque mi pensamiento sea uno u otro. Lo está diciendo Luis del Pozo. Lo digo sobre todo para cuando después llaman. Oye, dijiste... No, dije no. Está diciendo Luis del Pozo.
Es mi opinión, claro.
Él, lo está diciendo. Es la opinión de él. Y el medio de comunicación está aquí para poder escuchar. Y evidentemente, como siempre decimos, no nos hacemos responsables de la opinión vertida.
Por supuesto.
Pero la libertad máxima absoluta para Luis.
No, no. Yo estoy planteando los temas que considero que son más preocupantes para el municipio.
Pájaro.
Sí, sí, no, imagino.
Por eso lo digo para los correviles.
Sí, para los palmeros y para los estómagos agradecidos. Mira, que coste, y lo digo desde aquí, estamos en directo, no hemos hablado prácticamente nada.
Es más, me había olvidado hasta que tenía, y la tengo apuntada aquí, la entrevista, Luis, te lo digo totalmente en serio, para que tú hasta las cosas que tengo aquí apuntado hoy día 9 de mayo, perdón. Tengo Luis y Corralejo, lo tengo aquí, Luis y Corralejo, pero como hayan llamado a la gente de AMF Corralejo, pensé que eran ellos, que se va a Luis, y no es Luis, que es Martín, creo que es. Sí. Y me lié y le dije a las 10, y por eso el cartel, y no estaba anunciada la tuya, por eso mismo, porque pensé, te lo digo, no.
No, vamos a ver, que coste. Quiero aclarar una cuestión, estamos en directo. Sí. David y yo no hemos hablado nada, pero yo vengo aquí, empecé a hablar del muelle de Corralejo, dije que es un auténtico despropósito, sí. La escala del proyecto que se plantea no es necesario, es una auténtica barbaridad. Un gobierno que no ha hecho ninguna inversión importante en Fuerteventura en estos 4 años viene ahora con estos camelos y con estos cuentos para intentar justificar el no haber hecho nada en Fuerteventura. Vale, eso estamos en lo de siempre, no es nada anormal, por desgracia. Pero claro, estoy en Pájara, la última vez que vine me echaron la bronca, lo digo, vienes al sur y no hablas del sur, te dedicas a hablar de la isla, entonces ahora estoy intentando sacar temas que sé que preocupan a la ciudadanía, claro, en el sur.
Me parece estupendo, pero lo único que yo paraba para que tengan en cuenta que cuando lleven el cuento lo lleven bien, no lo lleven a
sí, por nada, supuesto, ¿no? Esto es cosecha propia, o sea, yo considero los problemas más importantes que tiene ahora mismo Pájara, además de la falta de planificación, que hablaremos de ello si quieres también, el plan general del ayuntamiento que se inició en esta legislatura, estamos a final de legislatura y no tenemos plan general, ni lo tendremos en la próxima, como siguen por el camino que van. El tema del agua, que es una cuestión ya, no te digo porque ya no es vergonzoso, es lo siguiente, no, lo siguiente de lo siguiente, y después el tema permanente, y es un tema eterno, que es las urbanizaciones sin terminar, que está sufriendo los residentes una falta, digamos, de servicios básicos que hoy día es inadmisible. En 2023, a nivel tecnológico que vivimos, digamos, estamos en Europa, no vivimos en el tercer mundo. O sea, es una cuestión más que evidente. Sé que preocupa el tema de la compra de Ajuy, he visto en prensa muchas opiniones con respecto al tema, la defensa ultranza del alcalde y el grupo de gobierno, los tránsfugas que le apoyan para, ¿sabes?, justificar esa compra. Una compra totalmente injustificada. Mire, le voy a decir una cosa. La protección de la finca de Ajuy se efectúa a través del uso del suelo. El uso del suelo viene definido en planeamiento. Una vez que el planeamiento defina cómo que ese suelo está protegido, ahí nadie puede hacer, absolutamente nadie, independientemente de quién sea el titular de la finca o deje de serlo. No es necesario que el ayuntamiento sea el titular de la finca para proteger la finca. Simplemente con que el planeamiento vigente diga que la finca está protegida y, digamos, impida el nivel de uso que supondría el desprotegerla, o sea, que proponga los usos que realmente hagan que esté protegido ese suelo, harían que la finca esté protegida. El comprarlo es una verborrea barata, el cómo se compró, y es un auténtico fraude de ley de la forma que se ha hecho. Ese tipo de finca, si se hubiera querido comprar una vez protegido el suelo, con lo cual impedido a cualquier intervención de especulación humana, hubiera sido a través de un expediente de expropiación con una valoración administrativa, y no una compra directa con un expediente de confidencialidad que no tiene ni pies ni cabeza por ningún sitio. Sé que este tema está, por lo menos me han comentado que está denunciado ante los tribunales y vamos a esperar que los tribunales resuelvan, como tiene que ser, con el máximo respeto hacia la acción de los tribunales. Pero le digo que como técnico y como arquitecto que fui del Ayuntamiento de Pájara, ese expediente no hay por dónde cogerlo. Señor alcalde, que aquí tontos no hay ninguno. O sea, sí, tonto es el que se cree que son tontos los demás. O sea, con respecto al tema de las urbanizaciones, responsabilidad del Ayuntamiento de Pájara. El Ayuntamiento podría haber intervenido en cualquier momento a través de órdenes de ejecución, haciendo las obras de urbanización necesarias que no hubieran hecho los promotores, y le habría pasado la factura al promotor. Si no lo ha hecho es porque no le ha dado la realísima gana, señores. Y esto no es culpa ni de los promotores de Cañada del Río, ni los promotores de La Padre, ni los promotores del Esquinzo, ni los promotores de La Lajita. Es problema del Ayuntamiento de Pájara y de los sucesivos alcaldes que han estado sentados en la poltrona cobrando un sueldo y no han hecho absolutamente nada por el pueblo. Para que tomen nota del asunto.
Si te voy a pedir que me apuntes aquí el número de Estela Mangino para que quiera ella intervenir en el día de hoy. Nosotros, pues evidentemente, como medio de comunicación, pues la vamos a llamar para que pueda participar en esta pequeña entrevista que estamos realizándole a Luis del Pozo, que lo tenía apuntado aquí y yo se me había ido el santísimo al cielo. Son tantas cosas las que tengo en la...
Disculpa, Daniel, te lo paso. Dani, te lo paso sobre... David, te lo paso.
No hay problema, al WhatsApp sin problema. Pásamelo.
Te lo paso,
o,
sí.
O la apuntas aquí y directamente llamo yo sobre la marcha y entramos
no,
con ella.
No, te digo, como estoy sin gafas, no veo un rábano, prefiero pasarte.
Eso la da,
Luis, no hay problema. Prefiero pasarte.
Todos vamos llegando a santo, todos llegaremos, ¿no?
Cuestiones del directo, ¿no?
Son las 10:30, recuerda que estamos hablando con Luis del Pozo, creo que es secretario. Si no me equivoco,
secretario de SOS Fuerteventura.
Fuerteventura, que no se presentan a las elecciones.
No, te lo acabo de pasar, David. Había gente que estaba diciendo que estábamos locos por conseguir una poltrona, un sillón. Mire, señores, le digo una cosa. Nosotros, por suerte, en esta vida tenemos la posibilidad de poder echar una mano en cuestiones que beneficien al resto de la ciudadanía, a trabajar un poquito por la isla, que va siendo necesario, y cosa que no hacen los políticos. Y eso siempre es un honor y un placer. Y el que gente que nos puede echar una mano para poder llevar nuestra labor adelante, es un auténtico privilegio poder contactar con ellos. En este momento es verdad que las decisiones se toman en política, que la política es fundamental para Isla de Fuerteventura, pero yo creo que para nosotros a lo mejor nos viene siendo demasiado pronto el organizarnos para poder presentarnos. Pero ello no impide que sigamos haciendo nuestra labor, intentando apoyar y ayudar las causas que vengan en beneficio de la isla de Fuerteventura, sobre todo ante gobiernos, ya sean gobiernos municipales, gobiernos insulares o gobiernos regionales, que lo único que plantean son barbaridades y despropósitos. O sea, sin ningún tipo de perspectiva de futuro, ni pensando en el bienestar de la ciudadanía, sino en general en pelotazos urbanísticos, en infraestructuras desordenadas y desorbitadas, descontextualizadas. Yo les digo una cosa, y venía ahora desde Gran Tarajal. ¿Cómo es posible para la ciudadanía de Pájara, los vecinos de Pájara, que todavía no estén terminados o medio encaminados los tramos de la autovía? Porque para los que vivimos de Gran Tarajal a Puerto Rosario son 15, bueno, son 20 minutos, media hora de carretera, pero para la gente que viene de Pájara, el tema de la autovía es fundamental. ¿Por qué? Porque sería un tráfico mucho más seguro, sería un tráfico mucho más rápido y sería mucho más económico en lo que es el coste de carburantes y en lo que es la huella de carbono. Y todavía seguimos en una legislatura 4 años y solamente ha sido capaz el gobierno de Canarias de inaugurar 2,5 kilómetros de autovía. Pero qué cachondeo, qué chiste es este. Cuando lo que tienen que hacer es terminar los tramos entre Mata Blanca y el Cuchillete ya, y el Cuchillete y el aeropuerto o Pozo Negro ya, porque es fundamental para la gente del sur. El tema del hospital, que seguimos con un hospital que está en Puerto Rosario, que no han sido capaces de desarrollar el CAE en ningún sitio.
Bueno, tenemos a Estela Mangino al otro lado del hilo telefónico. Estela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. Bien, gracias. Espero lo mismo de ustedes.
Sí, bien. Estábamos hablando del tema de la pared, ¿no? Lo has comentado en varias publicaciones. El otro día, cuando teníamos la entrevista, tanto con Rafael Perdomo como Miguel Ángel Grafiña, con Pedro Armas, también con Alexis Alonso, le comentábamos, le hacíamos esa pregunta que tú realizabas a través de las redes sociales. ¿Cómo lo viste?
¿Cómo lo vi? Para mí es una auténtica vergüenza que cierto personaje de verdad se atrevan todavía a poner excusas, porque ya no hay excusa. Nosotros llevamos 20 años de legislaturas fallidas, tanto de los que han estado en el gobierno como los que han estado en la oposición, sin que aquí en La Pared se hiciera nada. Estamos con la emergencia hídrica una y otra vez, vuelven a declarar la emergencia hídrica. Para mí todo eso es un insulto a la inteligencia, porque como bien lo ha explicado Luis, eso es responsabilidad del ayuntamiento. A nosotros, ¿qué hacemos? Publicamos en Facebook y en los medios, porque ya no nos queda nada más que intentar. Bueno, de hecho estamos buscando un exorcista, porque ya se ha dicho incluso que lo de la pared parece un maleficio. Digo, bueno, vamos a buscar un exorcista, a ver si es capaz de solucionarlo. Igual tenemos suerte, ¿no? Porque en los juzgados, nada. No se ha ejecutado la sentencia firme, a pesar de llevar 8 años esperando por la ejecución. Luego vienen con excusas, echando balones fuera, que si se han equivocado del en el proyecto, que si tienen que volver a licitarlo incluso. Eso ha sido un jarro de agua fría. Tenés que escuchar de un alcalde que en la precedente campaña electoral nos prometió que en 90 días iba a ejecutar la infraestructura. Tenés que escuchar después de 4 años en la que solo ha aparecido aquí a sacarse una foto en la jardinera para anunciar que ya había hecho todo, cuando nosotros no hemos visto absolutamente nada, pues tener que escuchar estos insultos a la inteligencia diciendo que ya ha recepcionado la urbanización. Para mí, el estado en el que se encuentra la urbanización es la demostración de que aquí no se ha hecho nada. Lo único sí, la limpieza. De verdad que hay un barrendero, un señor súper cumplido, que nos tiene la urbanización muy limpia. Y el jardinero también, y el convenio de vez en cuando, que vienen a limpiar los jardines. Son las únicas cosas que se han hecho. Seguimos sin agua, la entrada es un peligro que se juega uno la vida cada vez que vuelve a casa. Pero nada, tampoco le preocupa mucho a los políticos, el agua no le preocupa, nada, seguimos iguales, llevamos casi 30 años y sin ninguna esperanza que se haga rápido, porque como tengan que volver a visitar, ¿qué va a pasar? ¿Otra legislatura igual? No lo sabemos.
La verdad que yo creo que debe ser desesperante el tema de la pared. Gustavo Arocha muchas veces lo ha puesto en el tema de los estados, sin agua otra vez, sin agua otra vez, sin agua otra vez, y son muchos días los que llevan sin agua en la pared, ¿no?
Sí, ayer mandaron un poquito de agua, pero nosotros llevamos años en esta situación. Ya sí. Nos habíamos por lo menos acostumbrado que una vez por semana teníamos agua, o sea, no logramos llenar un poco los depósitos y ir tirando de los depósitos, pero ahora es que desde enero de 2022 no hay manera que entiendan, o no entienden cómo funciona el sistema, o no reparten el agua equitativamente, porque hay alguna casa que sí reciben agua cuando mandan las cubas, y hay otra que no la recibe, porque aquí hay unas llaves de reparto, una llave de paso, que la tienen que abrir y cerrar según a qué zona de la urbanización quieren mandar el agua. No hay manera, no hay manera que lo entiendan, o lo quieren, no lo sé, yo eso no lo sé. Yo sé que en mi casa hasta ayer llevaba casi 2 semanas sin agua, el depósito prácticamente casi vacío, y me llegaron 500 litros, 700 litros de agua, un metro cúbico. Nosotros economizamos el agua, vamos, para poner una lavadora hay que hacer un estudio filosófico, a ver si pongo la lavadora o prefiero ducharme, porque si no, no hay manera. Y me da mucha pena en la manifestación de La Lajita, el alcalde, el presidente del Cabildo, prometiendo otra vez soluciones, cuando había un vecino que me contaba, me partió el alma. Un vecino me contó, mira, estaba bañando mi madre de 80 años y no pude terminar de bañarla porque se acabó el agua. Una vergüenza. Cuando llevan años anunciando inversiones millonarias, declaraciones de emergencia hídrica, se están riendo del pueblo, y el pueblo se tiene que dar cuenta que se ríen de uno, que enseñen los papeles, que enseñen qué están haciendo, no que lo digan, porque yo de esa gente no me creo ya, ni cuando me dan los buenos días me lo creo, imagínate.
Luis, ¿tienes alguna pregunta para Estela?
No, bueno, decirle a Estela que vamos, que la verdad que lo que está diciendo Estela es una auténtica barbaridad. Es imposible que podamos creer que en 2023, en Fuerteventura, con la de riqueza que se está generando en este municipio, todavía haya gente viviendo en esas condiciones tan precarias y tan vergonzosas. Y una cuestión, Estela, el tiempo va pasando y los problemas cada vez se van haciendo más importantes y más van cogiendo más fuerza y van siendo cada vez sus consecuencias peores para la ciudadanía. Si esto se hubiera resuelto en esta legislatura, entonces podríamos estar hablando tranquilamente, pero si ha sido una legislatura fallida, como tú bien dices, donde no han sido capaces de resolver nada y pasan a la siguiente corporación la responsabilidad de resolver un problema que ya lleva décadas para ser resuelto, es un auténtico fracaso. Es un fracaso político a todos los niveles. Esta gente que está gobernando tanto en el ayuntamiento como en la oposición no sirve para esa función pública. Que se vayan todos ellos, por favor, a su casa. Que no tengan la poca vergüenza de volver a presentarse porque no sirven para lo que se quieren presentar. Los tránsfugas, que se vayan para su casa. Cuando una persona se presenta por un partido y se tránsfuga para irse a otro, para conseguir un plato de lenteja, eso es muy feo y lo ve toda la ciudadanía. Aquí lo que hace falta son políticos, gestores públicos, que vengan buscando soluciones para la ciudadanía. Soluciones empezando a crear prioridades, que son los problemas básicos. Que lo primero es la infraestructura, las infraestructuras básicas para los barrios, para las urbanizaciones, el agua, después los servicios sociales, después la sanidad, después la educación. Pero lo que no pueden hacer es estar todo el día haciendo promesas para no hacer nada. Están engañando a la ciudadanía. Por favor, que despierte ya la ciudadanía. Aparte de esos cuatro estómagos agradecidos o dos palmeros que puedan tener comprado, la inmensa mayoría de la ciudadanía es la que está sufriendo la incapacidad de esta gente para la gestión pública. La gestión pública es servicio público, resolver los problemas de la ciudadanía, los problemas básicos los primeros y el resto de los problemas después. Esta gente ha pasado cuatro años y no han resuelto nada, han comprado una finca en Ajuy, han estado cobrando unos sueldos escandalosos por no hacer absolutamente nada. Y los problemas siguen siendo lo mismo. ¿Qué pasa? Que cada vez los problemas tienen consecuencias mucho más graves para la ciudadanía, porque nos vamos haciendo viejos y vemos que las cosas no funcionan.
Permítame decir una cosa, no solo nos resuelven los problemas, sino encima nos dañan, porque a mí de verdad, el momento en el que más nos sentimos insultados en la pared, cuando el alcalde nos colocó las esculturas, lo primero que hizo cuando salió, colocarnos cuatro esculturas pagadas con dinero público, 15.000 euros de escultura, una ya desapareció. Pregúntele al señor alcalde, ¿dónde está el pulpo que tanto nos restregó por la cara? Pues el pulpo ha desaparecido de la pared. Por lo menos no hubieran dejado el pulpo como monumento a la estupidez, de verdad. Porque se gasta con 15.000 euros, ya hubieran podido gastárselo mejor en hacer algún trabajo necesario. Por ejemplo, poner un par de farolas, que aquí por la noche estamos a oscuras. O bajar algún socavón en la calle, que también vamos destrozando los coches a diario desde hace 20 años con los socavones en la calle. Se tendrían de verdad que avergonzar todos los que han estado y se vuelven a presentar. Vergüenza le debería quedar. Es una vergüenza.
Estela Mangino, ¿verdad? Muchísimas gracias por participar y por siempre estar dispuesta para hablar aquí en Sur FM. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Un saludo, Estela, y sobre todo por hablar tan claro, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Por hablar tan claro y tan directo, o sea, es que vamos a ver, las cuestiones hay que hablarlas directa y claramente, o sea, que nadie se tiene por qué sentir ofendido. O sea, somos los ciudadanos, tenemos derecho a ser críticos. Que la crítica sirva como aprendizaje y como referencia para mejorar las cosas. ¿Estás hablando con alguien?
No.
Y claro, lo que te digo, la cuestión de planeamiento en Pájara. El planeamiento fue el motivo por el cual se presentó la moción de censura a principio de legislatura. Todos sabemos que fue elegida una fuerza, que fue Coalición Canaria, con Miguel Ángel Grafiña a la cabeza. Era un alcalde que rompía, digamos, con un poco la estructura tradicional de Coalición Canaria, que han sido, pues en general, de Dalmacio Méndez, que fue, de en paz descanse, que fue un alcalde con el cual yo trabajé y al cual le tengo muchísimo respeto y consideración, y que se hicieron cosas muy importantes en este municipio en aquella época. El resto de alcaldes, mejor me callo los comentarios, puesto que no quiero hablar mal de nadie. Y con respecto al tema de Pedro Armas, que es el que está llevando en este momento el tema de la alcaldía, Y bueno, y un poco fue el origen, digamos, de todo lo que es el tema de la legislatura. La contratación del nuevo Plan General de Pájara, la revisión del Plan General de Pájara. La contratación se hizo a principio de legislatura, como bien sabemos todos. Cuando se fue a negociar o a designar al equipo redactor fue cuando se produjo la moción de censura. No es por casualidad, era intencionadamente. Este señor Pedro Armas se hizo cargo a través de las distintas concejalías que él supervisaba como alcalde de la redacción del documento. Cuatro años después, David, y sin documento todavía, seguimos en trámite. Seguimos con un plan general que aprobé yo siendo arquitecto en el año 89. Y con una ordenación que está totalmente obsoleta. Y yo he estado viendo y he estado siguiendo, porque me interesa, la redacción del documento de plan general que prometió el alcalde que estaría para final de legislatura, y como todas las promesas que ha hecho, igual que las 500 viviendas, y si quieres hablamos también de vivienda después, más tarde, no ha cumplido, porque es que dice cosas y no sabe ni de lo que habla. El Plan General de Pájara no se puede gestionar de la forma que se está gestionando en este momento. El hacer una revisión del Plan General de Pájara es inconveniente y en este momento es un absurdo. No, si quieres que hable Omar y después sigo yo.
Sí, tenemos también al otro lado del hilo telefónico de esta pequeña tertulia que hemos montado aquí en un plisplá. Omar de Costa Calma, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, David. Buenos días a todos. Gracias.
¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Omar?
Bien, bien. Aquí estamos, como siempre, luchando el día a día. Pero bien, bien. La verdad que todo bien.
Bueno, ¿cómo está el tema de ahora mismo con el agua, el tema de Costa Calma, Omar?
Bueno, como sabemos, obviamente nosotros no estamos con el abastecimiento de agua con el CAF, estamos todavía con la potabilizadora de Volcán. En estos últimos meses, la verdad que la situación es mejor. Aparte, me refiero obviamente a corte de agua a largo plazo, está obviamente siempre corte de un día, de dos días. La última fue la semana pasada, que por fuentes no oficiales, pero no tenemos seguridad, pero parece que se olvidaron de echarle gasoil o de meterle aceite en el motor que da electricidad a las bombas. Entonces nos faltó agua por todo un día. Si fuese así, también es muy fuerte, porque sinceramente olvidarse de echarle gasoil o aceite al motor es muy fuerte. Y nada, de momento vamos apañando y repito, con el agua, siempre con el miedo, con el terror de la ciudadanía, que como falta el agua 2 horas, 3 horas, la gente ya obviamente empieza a saltar, con la preocupación que va a faltar más horas, más días, y eso es muy fuerte, ¿sabes? Siempre estar con el corazón así y con la tensión. Pero bueno, sabemos que es un problema complicado y ahora el Cabildo dice que quiere construir en la comarca sur una potabilizadora y a ver cuándo pasará todo eso y a ver cuánto tiempo tenemos que estar con esta preocupación, ¿no? Que hoy, mañana, pasado, si no es a ti y a mí, va a faltar agua. Entonces sabemos perfectamente, creo que toda Fuerteventura, la situación que estamos viviendo con el agua, que es muy, muy, muy complicada.
Luis, pregunta para Omar.
¿Qué tal, Omar? Pues nada, y no solamente el tema del agua, que eso es una cuestión ya que, vamos, es que da vergüenza hablar de esos temas en este momento, y sobre todo por el problema que hay, sino en sí lo que es la urbanización, lo que son los servicios públicos en general, el tema sanitario, el tema de la educación, el tema asistencial y de la dependencia. O sea, los temas urbanísticos, a final de cuentas. El problema de la vivienda, gravísimo problema de la vivienda, y no será porque en Cañada del Río no hay falta de suelo. Al contrario, hay suelo de sobra para desarrollar viviendas de todo tipo. En La Lajita igual, en Morrojable igual, en La Pared igual. Y sin embargo no han hecho absolutamente nada. Y el tema de la vivienda, es verdad que desde 2007, que fue la gran crisis del ladrillo con la burbuja inmobiliaria, digamos que la banca ha tenido cerrado el crédito a promotores, con lo cual es muy difícil que los promotores a título privado puedan desarrollar vivienda. Pero ¿para qué está la gestión pública? ¿Para qué están las competencias en cuestión de vivienda? ¿Para qué están las competencias del gobierno de Canarias y del ayuntamiento de Pájara, en este caso, para desarrollar vivienda pública, que es la que realmente hace más falta, que son alquileres regulados o viviendas para personas, pues por ejemplo, parejas recién creadas, gente que en unos niveles adquisitivos que requieran de ciertos apoyos? Eso es gestión pública. Eso es lo que no está haciendo ninguno de los representantes que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Pájara. Y eso es de lo que no he escuchado hablar, de lo que nosotros estamos hablando aquí, David, es de lo que yo no he escuchado hablar a ningún representante público que se presente en las próximas elecciones. Y son los problemas que yo creo, y es una opinión personal, que realmente preocupan a la ciudadanía. El tener un mejor nivel de vida. Es tan difícil pedir tener un nivel de vida adecuado a las circunstancias normales, a nuestra civilización en este momento, y no seguir viviendo como si estuviéramos en el tercer mundo en Fuerteventura, porque tenemos unos representantes públicos total y absolutamente inútiles, ineptos, absoluta en su gestión pública y en su trabajo, y se vuelven a presentar todos ellos.
Luis, no nos olvidamos de Esquinzo, porque no es solamente Costa Calma, las organizaciones de Costa Calma, Esquinzo, La Pared, La Lajita, es complicado. Yo repito, como digo siempre, David lo sabe, yo no hago política y no soy político, simplemente hablo como ciudadano que conoce bastante bien, no digo perfectamente, pero bastante bien la situación en Costa Calma en particular, porque llevo viviendo ahí 22 años, Y como he dicho con el tema del agua, que iba a estallar el problema y está estallando, creo, ojalá que me equivoque, pero creo que va a estallar también por todos los otros problemas, como la vivienda, como está diciendo Luis. La vivienda es problemática, los ciudadanos no encuentran, sabemos que muchas personas no pueden ni buscar trabajo, encontrar trabajo porque no tiene vivienda. Los precios, yo entiendo que los propietarios, obviamente cada uno mira su bolsillo, intentan más, obviamente, ganar dinero con el tema vacacional. Entonces los alquileres están a las estrellas con los precios y es muy, muy difícil. Las casas son siempre las mismas y no da tiempo a librarse un apartamento que se ocupa enseguida. Obviamente por el tema del precio o estás obligado a compartirlo con un colega, un amigo, una pareja, o si no, solo es muy complicado llegar a pagar 700, 750, 800 euros, hasta 1000 euros de alquiler. Eso es un problema que va a estallar sí o sí, porque obviamente no hay una solución a cortísimo plazo. Eso no se va a arreglar mañana, no creo que van a construir casas y apartamentos mañana. Entonces es un problema que va a estallar sí o sí, como el agua, y por el tema de Costa Calma en particular, estamos a la espera del cambio de césped, bueno, no solo en Costa Calma, en todo el ayuntamiento de Pájara, el césped del campo de fútbol, los niños se me están reventando, bueno, David lo sabe, yo trabajo en el club en Costa Calma, tanto con la Lajita, sabemos la situación, con los niños, yo tengo 100 niños ahí más o menos, y la verdad que es una pena y es un sufrimiento, día tras día, semana tras semana, lesiones sobre lesiones, tanto a nivel de articulaciones, a nivel de simplemente cortes, porque el césped obviamente ya no existe. Pero bueno, ¿qué cuento? Ya sabemos la realidad que es, estamos a la espera de asfaltado, estamos a la espera de la limpieza del palmeral y de las zonas verdes, estamos a la espera de muchas cosas. Obviamente ahora estamos en campaña, ya veremos lo que pasará después de este mes, y ya veremos quién se queda, quién no se queda, quién está, quién no estará, y de ahí vamos a ver si de verdad se ponen mano a la obra y empiezan con urgencia. Eso sí me gusta recalcarlo y decirlo, que sea urgente meter manos a todas estas situaciones, porque la verdad que la ciudadanía está siempre más agobiada. David ha vivido en primera persona la situación en Costa Calma, en La Lajita la última vez, con el tema del agua. El agobio es general, la impotencia y la poca credibilidad, obviamente, que uno tiene. Yo creo que sobre todo los jóvenes hablan tanto que los jóvenes no se interesan. No es que se interesan, es que hay, yo creo que ya poca gana de escuchar a cualquiera que pueda sentarse a hablar y decir y proponer un programa o lo que sea. Es muy difícil creer a los políticos y a los programas políticos, porque como digo siempre, sobre todo como situaciones como Costa Calma y Esquinzo y La Pared, ahí no hay que ser política, ahí hay que meter manos y arreglar las cosas. Una vez que uno tenga un centro de salud, una carretera en condiciones, un alcantarillado, todos estos servicios básicos para poder vivir decentemente, entonces ya eventualmente se puede hablar. Cuando habrá infraestructura para poder, recuerdo que en Costa Calma somos casi 6.000 habitantes y no tenemos un centro de salud, y eso es vergonzoso. No puede ser que uno no, hemos conseguido con una asociación una ambulancia 24 horas. Antes no había ni ambulancia 24 horas. Estamos obligados en Costa Calma a bajar a Morojable o ir al Gran Tarajal para una urgencia. Eso es inconcebible. Es una cosa que no me entra a mí en la cabeza. No puede ser que no tengamos una plaza. No tenemos una fiesta en condiciones porque no tenemos ni una plaza. Falta electricidad, falta cableado. Ahora sí, hay pequeña mejoría. En esos últimos tiempos ha recesionado una parte de una organización. Eso. Quiero terminar diciendo que el punto más importante, aparte del agua, que obviamente es vital, y lo quiero que la gente lo tenga claro, es la recesión de las urbanizaciones. Si no se recesionan las urbanizaciones, y no es solo en Costa Calma, la situación en general en Fuerteventura, lo vamos a tener muy complicado, porque los políticos siempre se esconderán detrás que no es mío, no es del ayuntamiento, entonces no puedo meter mano, es un privado. No, es una obligación del ayuntamiento, de los ayuntamientos, a recesionar, porque un promotor no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Es eso es muy importante. Los servicios básicos son importantísimos. Eso sí que es una cosa fundamental. Y como dice Luis, no he escuchado a nadie hablar de las organizaciones.
Y Omar, estuvimos hablando nosotros antes de venir aquí yo a la radio por teléfono, y una cuestión que planteaste que me parece fundamental y muy importante además, que es el tema de todos los ingresos que se generan a través de impuestos todos los años en estas urbanizaciones como Cañada del Río, como El Esquinzo, como La Lajita o como La Pared. Tantísimo dinero que se paga en impuestos por parte de los ciudadanos y de los establecimientos, los hoteles, algunos de ellos, incluso en la ubicación en Costa Calma, y después ese dinero que se paga de impuestos, esas cantidades tan importantes, ¿en qué se gastan? ¿En qué se gastan en esa zona? Porque no se gasta un duro.
Exactamente, Luis. No es solo la ciudadanía lo que paga de impuestos sobre una casa, impuestos de un coche y todas estas cosas. O sea, hablamos del turismo, de los hoteles, ¿no? Siempre lo he dicho, Costa Calma, para que la gente entienda, es un poquito como, siempre lo he definido, la gallina de oro del Ayuntamiento de Pájara. Porque entran millones y millones y que me demuestren lo que se ha gastado respecto a los ingresos para Costa Calma o para Esquinzo. Esquinzo, la mayoría son todos hoteles. Hay una organización,
millones, hay pocas casas.
Entran millones y millones de impuestos, ¿y qué se gastan? Si no hacen ni el asfalto, ni arreglan una palmera, no lo sé, me gustaría saberlo. Y siempre estamos lo mismo. Cuando le preguntas, siempre se ha intentado, con David de testigo, cuando ha invitado a político, se le ha intentado preguntar y siempre dan respuesta que no son respuesta, dan la vuelta. Entonces, nos gustaría también eso, un poquito más de sinceridad y decir, mira, equivocado, le he hecho cosa mal, y no prometer, meter mano de verdad a las cosas, porque así da de verdad agobio. Y yo quiero también, como testigo de Costa Calma, quiero decir que me molesta y me duele mucho, porque me siento ciudadano de Costa Calma, me siento ciudadano de Fuerteventura, me siento ciudadano canario, le tengo muchísimo cariño. Me da por un lado vergüenza, por el otro me llora el corazón ver personas que se van, que se marchan. El último año he tenido 5 amigos que se fueron a vivir a Lanzarote por agobio, por impotencia. Otros que llegan y me preguntan por qué están así las situaciones. Tengo amigos que gestionan apartamentos vacacionales y están con las manos en el pelo porque han tenido que renunciar a reserva de clientes que han cancelado por problemas de agua.
Bueno, Luis ese problema no lo tiene, no tiene pelo, así que no.
Me tiro de la ceja.
No hay problema. Omar, de verdad, el tiempo se nos va, de verdad, me gustaría estar más tiempo, pero es que el tiempo es el que tenemos, y de verdad, muchísimas gracias por participar por teléfono, de verdad, gracias.
Como siempre, gracias a vosotros.
Un saludo, Omar.
Saludos.
Chao.
Para ir terminando, Luis, porque claro, tengo ahora a Jessica León, también tengo a la gente de AMF de La Oliva. Sí. Urbanismo en la vivienda.
Correcto, el tema es un problema grave también, junto con tantos otros, como hemos nombrado entre unos y otros, ¿no? El tema de la vivienda es una cuestión fundamental, porque aquí hay una presión social importantísima, se genera mucho puesto de trabajo, es una actividad, que la actividad turística, que está a pleno rendimiento, con unas muy buenas cifras de ocupación, eso hay que decirlo, y tenemos un problema en la vivienda porque, por un lado, no se ha gestionado ninguna solución, ni por parte de las administraciones públicas, ni gobierno de Canarias, ni ayuntamiento de Pájara, ni tampoco, digamos, la iniciativa privada está en este momento por la situación bancaria, que no están dando créditos a promotor desde hace ya más de 15 años, que fue la gran burbuja inmobiliaria, que no ha hecho que se hagan nuevas promociones de vivienda. Evidentemente también hace falta una regulación, y eso es fundamental para gestionar el tema de los alquileres turísticos. O sea, hay que regular significa ordenar, significa poner normas que todos tenemos que cumplir para que las cosas funcionen adecuadamente. Es fundamental el problema de la vivienda en Morrojable y en el municipio de Pájara, sobre todo en las zonas turísticas, y hay que gestionarlo y hay que regularlo. Evidentemente, la vivienda vacacional es un derecho, cada propietario, cada promotor hace con su vivienda lo que le da la gana, pero tiene que cumplir unas normas. Las normas tienen que establecer un equilibrio entre lo que es vivienda para uso residencial, que es fundamental también para que se desarrollen los servicios, y lo que es el alquiler vacacional. Y después está el tema del alquiler turístico. No ha habido ninguna solución planteada, ni se ha hablado tampoco en esta campaña de ninguna solución que se plantee para el tema. Suelo, calificado hay de sobra en todos los núcleos, y se lo digo porque hay solares, hasta en Morros Hable hay solares libres todavía. El problema de la vivienda cada vez es más importante, la ciudadanía crece y sigue creciendo, se genera riqueza en el sur, necesita venir gente a trabajar y necesita algún sitio donde poder vivir. Y es un problema fundamental que tampoco se ha tratado. En este caso, nosotros estamos gestionando en Puerto Rosario, a través de la vivienda del Sareb, la posibilidad de terminar edificios sin terminar desde 2007 y ponerlos en alquileres de algún tipo regulado o alquileres sociales. En Morros Hable habrá que estudiar el tema más en profundidad. Pero lo que te decía anteriormente, el problema de la vivienda es un problema derivado del tema de planeamiento. Un planeamiento que no está adaptado a las necesidades actuales. Un planeamiento que, cuando lo hicimos nosotros en el 89, estábamos como prioridad absoluta, teníamos que fuera, digamos, consolidar la implantación de del negocio turístico en Pájara. ¿Por qué? Porque en aquel momento había serios riesgos de que el capital se fuera a otro destino y no se desarrollara el negocio turístico en Fuerteventura. Esa situación ya está vencida. La situación turística, el negocio turístico en Pájara está más que consolidado y muy bien implantado, además, sin ningún tipo de riesgos. Entonces, ahora hay que resolver otros problemas. Problemas que afectan a la ciudadanía, a su bienestar, a sus garantías como ciudadanos, que es una vivienda digna. Habrá que hacer una política a través de planificación, que es el planeamiento, pero sin embargo lo que han hecho ha sido gastarse 1.200.000 euros en contratar un nuevo plan general que no se ha cumplido con el contrato, y lo digo desde aquí, no se ha cumplido con el contrato que se firmó, con lo cual SOS Fuerteventura, lo anuncio desde aquí, desde tu medio, David, que SOS Fuerteventura va a presentar un recurso para solicitar la resolución del contrato del plan general de Pájara, actualmente en revisión. Y por otro lado, tampoco se han cumplido con los plazos, porque ya estamos a final de legislatura y todavía no hay ningún documento. En esta cuestión tan concreta como es el tema de la vivienda, que hace falta regulación, o sea, señores, decir quién y en qué zona se pueden hacer o desarrollar alquileres turísticos y en qué zonas no, porque son necesarios desarrollos residenciales para la ciudadanía, y eso es una cuestión que todos tenemos que atender y que tendrá que estar calibrada y definida a través del propio planeamiento para que la gente cuando compre ya sepa en qué condiciones compra y no venga con sorpresa, que es lo que no se puede regular con capricho y con antojo. Y está después el tema de que en este momento, más que hacer un nuevo plan general, lo que habría que hacer es modificaciones puntuales de cada una de las zonas donde habría que modificar el plan general para adecuarlo a las necesidades actuales, que sería mucho menos costoso y como estrategia mucho más efectiva, más eficiente, porque es más corta. Y esto es una cuestión que le digo y que le propongo a los futuros gestores del ayuntamiento, los que puedan entrar en las próximas elecciones. El tema de la vivienda, fundamental. El tema del agua, fundamental. Señores, ahí hace falta una potabilizadora en el sur, por supuesto que sí. Pero si estamos en 2023, a final de una legislatura, con una emergencia hídrica permanente, y ahora se empiezan a plantear hacer una potabilizadora, un poco tarde viene, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Luis, darte las gracias porque si no hubiese estado aquí, la verdad que ya has visto que a las 10 de la mañana tenía la oliva. AMF todavía no han llegado, a las 11 de la mañana tenía Jessica León, todavía no ha llegado. Primero que llegue es el primero que se va a sentar. Y yo lo siento mucho porque, evidentemente, si llega Jessica León, pues a las 11 tenía Jessica León, a las 10 la gente de AMF La Oliva, pues tendrá que esperar a la gente de AMF La Oliva hasta las 12 del mediodía, cuando tenemos hueco, porque evidentemente es que la radio son las horas y es tiempo, y evidentemente somos una radio como otra cualquiera, aunque seamos una asociación, que no somos radio municipal, somos asociación en instalaciones públicas, que es muy diferente. Luis, de verdad, muy distinto. No me paga pájaro ninguna nominación final de mes. Gracias, Luis, de verdad.
Gracias a ustedes, como siempre.
Hacemos un altito para la publi y enseguida regresamos con más entrevistas en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.